Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Hoy hablaremos de dos temas. Uno que tiene que ver con las Coreas y Japón y los misiles. Y otro tema que tiene que ver con Bolivia. Estaremos hablando con el vocero del gobierno de Luis Arce con el tema del censo y las movilizaciones y sobre todo el paro que existe desde hace varios días en Santa Cruz. De eso le platicaremos en un momento más. Pero me detengo en la primera parte de este programa que tiene que ver precisamente con lo que está ocurriendo. Ya un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte pidió a los Estados Unidos y a Corea del Sur que detengan sus ejercicios militares a gran escala en la región. Dice que la situación en la península de Corea y sus alrededores volvió a entrar en la fase de confrontación seria de poder debido a los movimientos militares incesantes de ambos países. Dice esta comunicación que el gobierno de Corea del Norte podría tomar medidas de respuesta más poderosas si continúan los simulacros. Hay que decir que Corea del Sur y Estados Unidos comenzaron este lunes una serie de ejercicios aéreos militares a gran escala para fortalecer la disuasión contra posibles provocaciones de Corea del Norte. Y bueno, pues estos simulacros que incluirán más de 100 aviones de combate, y bueno, pues se estima que en estas próximas horas concluya el periodo en el cual se establecieron estos ejercicios, y por eso Corea del Norte pues emite esta comunicación. Vamos a hablar con un experto, con un embajador que ha escrito y estudiado sobre las Coreas. Después de la pausa, el embajador Eduardo Roldán nos dará su perspectiva de lo que está ocurriendo con las Coreas, con Japón, con todo este panorama que tiene que ver con los misiles y esto que desde luego pone nervioso al mundo. Embajador Eduardo Roldán, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Gracias por tomar la comunicación y poder escucharte en tu análisis de lo que está ocurriendo con Corea del Norte, con Corea del Sur, con Japón. ¿Qué estás viendo, embajador? Bienvenido.
Gusto en saludarte nuevamente, Carmen. Bueno, yo veo un efecto de una causa, porque la causa la podemos entender que precisamente el 27 de abril de 2018, cuando estaba Trump en el poder, se firmó un acuerdo de que ya no se estarían haciendo los ejercicios militares navales terrestres que año con año se hacían. Y esto implicaba la movilización de más de 100,000 soldados entre coreanos del sur, estadounidenses y japoneses. Ese acuerdo evidentemente que se ha roto, porque Biden tiene una nueva estrategia contraria a la de Trump. Podemos criticar a Trump, pero llegó a un acercamiento con Corea del Norte y fue un éxito que no, nadie puede negar la reunión de Singapur en junio del 2018, donde, entre otras cuestiones, hubo un acercamiento y compromisos por parte de Estados Unidos, de Corea del Sur y de Corea del Norte, no solamente el intercambio de familias, el intercambio de restos de los soldados americanos que murieron en la guerra de Corea, y también sobre la declaración de que se iban a suspender esos ejercicios militares y navales. Está Biden en el poder y él dice: me voy a reunir con Kim, pero sin condiciones previas. Es una posición dura, por eso se reiniciaron nuevamente esos ejercicios militares, navales, terrestres y aéreos. Y la consecuencia vemos es de que, bueno, Corea del Norte dice: tú rompes eso, me estás tratando de disuadir, yo también trato de disuadirte. Esto yo veo que estamos regresando otra vez a antes de 1994, al 2006, donde es una amenaza, una negociación, una disuasión y una nueva amenaza, como este juego que vemos, juego y rejuego, que no es más que un ritornelo que hemos visto a través de la historia, que puede ser peligroso, sí, si se salen las cuestiones de control. Ahora, ¿qué pide Kim?
Pero no se veía algo así, perdón que te interrumpa, embajador, pero no se veía algo así en términos de lo que estamos aquí narrando, de lo que estamos aquí escuchándote, desde que las dos Coreas se separaron, desde la partición de las dos de la península.
No, bueno, ya había esta situación que estamos viviendo del lanzamiento de cohetes, ya se había dado con cohetes que atraviesan Japón y que han generado mucho desconcierto y descontento e incertidumbre. yo veo que es una especie de repetición de ese, de esas políticas de disuasión de ambas partes. Uh-huh. Lo que te quiero comentar es que otra vez estamos regresando a la posición dura. Sí quiero negociar contigo, Corea del Norte, desde la perspectiva estadounidense, pero primero no me impongas condiciones. Pero Corea del Norte está volviendo a su posición de que negociamos, me desnuclearizo paso a paso, mientras tú me vas levantando las sanciones paso a paso en la ONU. A ese acuerdo se iba a llegar precisamente en la reunión de Vietnam con Trump, pero Bolton propició que se rompiera la negociación y ya no se llegó. Ahora, atrás de esto, ¿qué está pasando? Que Beijing también tiene un acuerdo de seguridad con Corea del Norte, donde Beijing, en el acuerdo que sigue vigente, China dice que si Corea del Norte es precisamente invadida por alguna fuerza externa, China entraría a su defensa. Pero si Corea del Norte provoca cualquier invasión o inicia una guerra, China se declararía neutral. Pero también tiene otro tipo de asociaciones de abastecimiento de armamento con Rusia. Entonces, esto es un juego complejo de seguridad regional que nos puede afectar a todos, indudablemente, si se sale del control. Yo siento que esta última posición del reinicio de los ejercicios navales militares terrestres, pues tiene como respuesta de Corea del Norte esta situación de lanzamiento, una posición de disuasión, pero también hay que entender, sin justificar por qué lo hace, porque el COVID-19 afectó la economía norcoreana profundamente, está cortando cabezas también al interior de Corea del Norte, de posiciones discordantes de la postura oficial, y por eso vemos que le afectó la economía, la salud, y quiere negociar. Es un llamado a que quiero negociar contigo, pero no desde la debilidad, sino desde la fuerza.
¿Cuáles son los escenarios? Nos queda poco tiempo. Embajador, ¿qué estás viendo?
Yo veo dos posibles escenarios. Uno, que se regrese a las negociaciones sin previas condiciones de ambas partes. Y otro, que podría pensarse, también plausible este escenario, en una especie de tratado de Tlatelolco de desnuclearización de la península coreana, donde los garantes tendrían que ser China, Rusia, Estados Unidos, Japón y Reino Unido y Francia. Esto para generar estabilidad y no seguir en la incertidumbre en la cual vivimos.
Pues, embajador, te agradecemos muchísimo que estés aquí para hablar de este momento que se está viviendo y desde luego pues seguiremos en contacto para seguir de cerca todo este panorama. Gracias, Eduardo, y hasta la próxima.
Un placer, Carmen, como siempre.
Igualmente, gracias, Eduardo Roldán, el embajador y autor del libro Las Grandes Potencias en la Península Coreana. Vamos a una pausa y regresamos con Bolivia y lo que está ocurriendo allá. Una situación de tensión importante en Bolivia, la que se está viviendo. Ya le mencioné que pues están pasando los días de este paro en Santa Cruz. Y le aprecio a Jorge Richter, que es el vocero de la presidencia de Bolivia, que esté aquí para hablar del tema y de la situación que está pasando allá. Jorge, bienvenido al programa.
¿Cómo está, Carmen? Siempre es un honor para mí poder estar unos minutos en su programa. Pues la situación en nuestro país pareciese vivir una réplica de lo que han sido los intentos en el año 2019 de poder encontrar nuevamente el camino que conduzca a una ruptura institucional. Bajo el argumento del proceso censal, que es una cuestión fundamentalmente técnica, el Departamento de Santa Cruz, una dirigencia que ha cooptado las representaciones políticas de manera profundamente radical y conservadora, pues ha determinado llevar adelante una paralización de esta región, fundamentalmente de la ciudad de Santa Cruz. El gobierno ha mejorado su propuesta en función de lo que son las demandas que en apariencia y entre comillas les preocupa, y a pesar de ello, las medidas de fuerza siguen y continúan. Los meses de noviembre parece que son para nuestro país, de alguna manera, los escogidos para poder violentar el orden constitucional.
¿Demandas en apariencia? ¿Y cuáles son?
Las demandas en apariencia son la necesidad de un proceso censal para que se puedan mejorar la redistribución de los recursos económicos en función de proporciones poblacionales. Esto ya ha sido señalado y ha quedado aclarado de parte del gobierno que se repartirán los recursos en función a los datos preliminares del censo del año 2024. El gobierno ha fijado como un criterio de referencia que el censo se realice en el año 2024, entre los meses máximo de mayo y de junio, para que podamos tener un censo con eficiencia y con estadísticas que sean verdaderamente útiles y legitimidad, por supuesto. La región de Santa Cruz, esta dirigencia a la que hago mención, quiere que el censo se realice de forma rápida ya en el año 2023. Y la discusión son, en realidad, Carmen, un mes entre lo que significa la entrega y el reparto de nuevos recursos económicos para las regiones. Pero están presionando para que la realización del mismo sea en el año 2023.
Hemos visto que además del paro que lleva ya varios días en Santa Cruz, le han puesto una suerte de ultimátum al gobierno de Luis Arce para revocar el decreto y realizar el censo en 2023. ¿Están preparados para un paro nacional? ¿Eso está en el horizonte?
No tienen la convocatoria para poder realizar un paro de dimensiones nacionales. Es la región, fundamentalmente, como decía, Santa Cruz, exclusivamente la ciudad, la cual ha logrado paralizar y está hace 11 días en esta situación. Un paro con escala nacional todavía no tiene las condiciones necesarias para poderse llevar adelante. El día de ayer, sin embargo, se ha señalado de manera absolutamente importante, después de haber agotado varios esfuerzos de instalar mesas de diálogo durante al menos un periodo crítico, Carmen, de 2 meses, entonces allí lo que nosotros hemos tomado la decisión de que el tiempo del diálogo siempre estará abierto, pero ya hay que dar paso ahora al tiempo de las implementaciones, de avanzar. Y en esa perspectiva, el presidente Luis Arce ha tomado la decisión de que se pueda instalar el día de mañana una comisión técnica que será la cual, en función a criterios absolutamente técnicos, defina con claridad la fecha en la cual se debe llevar adelante el proceso censal. De manera inexplicable, en Bolivia, un tema técnico como el censo se ha politizado de manera radical. Y entonces ahora la decisión última queda en manos de una comisión técnica que empezará a trabajar desde este día sábado y que mañana está siendo ya implementada.
Ahí me detengo, Jorge Richter. Una comisión de técnicos que va a definir si se puede hacer el censo en 2023 o tiene que ser en 2024, un tema estrictamente técnico, pero ¿quién conforma esta comisión y qué garantía, digámoslo así, tienen todos los actores de que esta comisión va a resolver estrictamente con estos criterios técnicos?
Esta comisión va a tener una amplia representación del sistema universitario, del sistema municipal, del sistema de las gobernaciones en nuestro país, es decir, de todas y del sistema de autoridades electas. ¿Esto qué quiere decir? Pues fundamentalmente que habrá una representación importante de todo lo que significan las autonomías territoriales de nuestro país. Sobre la base de ello, más los técnicos del Instituto Nacional de Estadística y se suman también representantes de la Comisión de Alto Nivel, que son los organismos internacionales que acompañan el proceso central, todos ellos van a realizar un estudio pormenorizado de los diferentes cronogramas de actividades estadísticas y en función de ello señalarán y dirán si es posible que la propuesta del Instituto Nacional de Estadística se pueda abreviar en tiempos importantes para que el censo se realice en el año 2023 o señalará si el mismo tiene que ser inexorablemente en el año 2024, recogiendo también las experiencias y las situaciones de vida de pueblos indígenas, originarios, campesinos, que en los tiempos productivos de fines de año, generalmente, en los tiempos productivos de la zafra o del recojo de la castaña, generan unas migraciones cortas. Entonces, todos estos elementos para construir una sugerencia de fecha, pero que sea básicamente con criterios técnicos.
Dígame una cosa, Jorge, si el censo en cuestión, que es un censo que tiene estas implicaciones que ya explicó, es el censo que va a permitir la asignación de recursos, los criterios para asignar los recursos y las cuotas de representación en la Asamblea Legislativa. Si estaba previsto para noviembre de 2023, ¿qué ocurrió para que no se hiciera en la fecha originalmente establecida? ¿Qué tipo de problema?
Estaba previsto para noviembre del 2022, para este año.
Y lo 22, que ocurrió perdón, fue que, 2022.
Y lo que, así es. Y lo que ocurrió fue fundamentalmente un conjunto de miradas y de pedidos desde los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, que expresaron distintos criterios para que puedan estos ser atendidos, para que exista también una incorporación más importante y participativa de las municipalidades y de las universidades de nuestro país, y fundamentalmente, Carmen, para que haya mayor transparencia en el proceso censal, porque ya en el pasado año se estaba hablando de que se realizaría un fraude censal para tratar de evitar el empadronamiento de un conjunto importante de bolivianos, la no redistribución de recursos, pero fundamentalmente de que se pueda impedir un nuevo reparto en la asignación de los escaños para la Asamblea Legislativa Plurinacional en función de las nuevas proporcionalidades de población que hay en el país. Hoy, con la participación de municipalidades, pero fundamentalmente de universidades en el empadronamiento final, en el día del censo mismo, pues tenemos garantizado que se va a contabilizar y se va a censar a todos y cada uno de los bolivianos y las bolivianas que viven en nuestro país.
Para cerrar, Jorge Richter, en resumidas cuentas, para el gobierno de Luis Arce en este momento ya no hay diálogo, ya no hay condiciones de diálogo y están a la espera de lo que resuelva esta comisión de especialistas para saber la fecha de levantamiento del censo. ¿Mañana mismo se sabrá?
Primero la comisión tiene que trabajar, seguramente esto llevará 10, 15, 20 días de trabajo para poder definir la fecha. Es una comisión que debe analizar todas las propuestas. En segundo término, el diálogo siempre va a quedar abierto. Llevamos más de 2 meses y medio, Carmen, intentando instalar mesas de diálogo. En algunos casos lo hemos logrado con la ausencia de la dirigencia de Santa Cruz. En otros casos, una vez instalada la mesa, se han retirado de la misma, siempre modificando y cambiando las demandas o los condicionantes para que el diálogo se pueda llevar y se pueda implementar. Por supuesto que el diálogo va a seguir siendo siempre una alternativa de solución, hoy más que nada de manera fundamental para resolver las medidas de presión. Esto es para poder encontrar una forma adecuada de que las mismas se levanten y dejen de causar la afectación económica, pero fundamentalmente de riesgo físico a las personas. Ya lo que hace a la fecha, pues está determinado que va a ser en esta comisión donde se va a definir en función a los estudios que la misma haga. Allí esperemos también que la gente de Santa Cruz, sobre todo esta dirigencia de la ciudad, pueda sumarse y pueda estar presente y pueda aportar para ser parte de la solución y no así del conflicto. Y esperemos que el diálogo pueda encauzarse rápidamente para que Santa Cruz levante estas medidas que verdaderamente tienen un alto costo en lo que significa riesgo físico y daño económico a las capacidades productivas de la región.
Pues Jorge Richter, quedamos a la espera de cómo se resuelven las cosas y gracias por estar aquí para contarnos. Muy buenas noches y hasta la próxima.
Gracias a usted, Carmen. Siempre es un gusto poder compartir y esperemos que en el siguiente encuentro o en las noticias que usted pueda dar de la región, se señale de que Santa Cruz de la Sierra, el departamento más importante en términos económicos, ya ha solucionado con el gobierno lo que son las medidas de presión. Hay una hoja de ruta y se pueda trabajar mancomunadamente. Esperemos que esta sea la noticia de las próximas horas. Le dejo un saludo.
Estaremos al pendiente. Estaremos al pendiente. Gracias. Un saludo. Gracias a Jorge Richter. Y seguiremos hablando del tema. Gracias a usted que nos permitió acompañarle en este programa. Hasta mañana.